107.1 Radio Salobreña.
Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Hola, buenos días. Gracias una vez más por seguirnos. Gracias por escuchar ¿Y tú qué escribes? Un programa que pretende, a veces lo consigo, otras no, ser literario. Pero voy a comenzar con un poema de alguien que sí hacía literatura. Dice así: un día que tenga tiempo, os contaré la aventura de mi infancia con el lobo Franco. Yo era una caperucita roja, en zona roja. El lobo Franco se enteró que en mi cestita no llevaba solomillo y queso para mi abuelita. Al ver que llevaba libros y poesía, mandó su jauría y me detuvo en la Gran Vía. Los criados del lobo me metieron en prisión, me mordisquearon a gusto, por poco me muero del susto. En el bosque del cemento pasé un miedo atroz. Yo era una caperucita roja y el Franco un lobo feroz. Ella era Gloria Fuerte. Otro poema llamado Recuérdame, de David Harkins, dice así: puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver que todo lo ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno de amor que compartisteis. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a ella le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Hoy es 16 de mayo, el Día Mundial del Heavy Metal. ¡Oh, yeah! Día Internacional de la Luz. Cuidado, no creo que por ello sea más barata que ayer. Y el Día Internacional que de momento hemos perdido, el de la convivencia en paz. Tal día como hoy, de 1703, muere en París Charles Perrault, escritor de cuentos infantiles como La Bella Durmiente, Cenicienta, El Gato con Botas, Pulgarcito o Caperucita Roja. En 1917 nacería Juan Rulfo, escritor de, entre otras cosas, Pedro Páramo. En 1929 se conceden por primera vez los archiconocidos premios Oscar, aunque no se le conocerán por este nombre hasta 1931. En 1953 nace de la mano de Ian Fleming el famoso James Bond con Casino Royale. En 1966 Bob Dylan lanzó el primer álbum doble de la historia del rock. En 1968, los estudiantes franceses toman la Universidad de la Sorbona, una serie de protestas de obreros y estudiantes que se conocerá como Mayo del 68 o el Mayo francés. Hoy es el santo, entre otros, de, agarrado, Ubaldo Posidio Honorato Peregrino Don Lolo, Flavio, Aquilino, Victoriano, Genadio, Félix, Gema, Máxima, entre otros. A todos ellos, muchas felicidades. Quiero leer, ya que viene al dedillo, creo, un micro relato mío. Diría así: la noche había llegado de manera rápida. La oscuridad lo envolvía todo. La luna comenzó a salir, tenebrosa y rojiza al principio, más decidida y llena conforme iba alzándose en el cielo. A lo lejos, el aullido de un lobo haría que la niña, a la que hacía poco rato su madre la había arropado en su cama y le había contado una historia de hombre lobo, se hundiera bajo las mantas, llena de miedo. El viento fuera comenzó a soplar cada vez más y más fuerte. Las mallorquinas golpeaban con furia su ventana. Las ramas del viejo roble tocaban como si fuera un tambor, como si de un tambor se tratara. La vidriera que daba luz a su habitación. El alba ya comenzaba a asomarse por el horizonte. Caperucita no pudo dormir aquella noche. Hoy contamos en Y tú que escribes con la presencia de Dolores Figueroa Puga. Dolores, o mejor Loli.
Loli.
Loli. De todas formas, a las dos, gracias por aceptar mi invitación para acompañarnos hoy. Has presentado hace pocos días tu libro, Alas. ¿Por qué ese nombre?
Bueno, pues es mi primer cuento, como bien sabes, y este cuento es porque creo que esta metáfora hace referencia a algo que tenemos que cuidar mucho. Y aunque evidentemente nosotros no tenemos alas, es una manera muy bonita de visualizar ese amor propio que tenemos que cuidar. Por eso se llama así.
Lo de alas es por que te puede llevar donde tú quieras.
Efectivamente, las alas, con lo que la metáfora de las alas, lo que pretendo es que con cada pluma puede ser un color, un matiz de cosas bonitas y no tan bonitas que tenemos. Cuando somos pequeños, pues evidentemente empezamos a pintar esas alas blancas. Pero conforme somos mayores, pues van apareciendo tonos oscuros, otros brillantes, se van abriendo, no se van abriendo. Entonces, con las alas visualizamos cómo la hemos dejado crecer o cómo han crecido y qué colores son los que tenemos en ella.
Sí, cuando llegue a mayor la paleta de colores ya ha crecido enormemente.
Mucho, mucho.
Los colores también problema.
Efectivamente.
Va todo de la mano.
Sí, sí.
Es lo primero que ha editado, me ha dicho.
Sí.
Sí. ¿Desde cuándo intenta o empezaste a escribirlo? ¿Has tardado mucho en hacerlo?
Pues a mí me ha gustado mucho la literatura infantil porque como animadora sociocultural que soy, he trabajado mucho el fomento a la lectura, he trabajado mucho con los niños y después al ser madre, pues evidentemente pues seguí descubriendo todo el mundo de la literatura infantil. Y siempre he tenido esa cosita de decir, tengo que escribir y lo primero que escriba tiene que ser un cuento por mis hijos y por cómo he recibido esa admiración y esas caras, dejar esos mensajes en los niños. Entonces creo que es una manera muy bonita. Pero aparte, este libro no está solo destinado a niños, sino que va destinado también a los niños internos que tenemos todos los adultos. Entonces creo que es un mensaje muy bonito, de 0 a 100 años, como yo digo, y que el mensaje es muy directo. Entonces, nos puede refrescar a los mayores y a los niños le va a transmitir ese mensaje directo. Entonces, por eso tenía pendiente el escribir el cuento.
Positivo siempre.
Siempre.
Siempre. Enseña a los niños cosas, valores.
Mucho. Creo que una de las cosas más importantes es que debemos de transmitirle a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos y a todos los niños que tengamos cerca. Mensajes positivos donde se valoren, donde ellos aprendan a darse su valía, a cuidar su autoestima y a saber rodearse de personas que le hagan bien.
Y la empatía.
Mucho.
Es muy importante.
Mucho.
Nos conocemos desde hace poco.
Sí.
Yo comencé también con un cuento, allá por 2015, que lo doné a una ONG, lo he dicho muchas veces, que trata con niños con necesidades especiales. Estrella de Mar, trabajan aquí en Salobreña. De aquí un abrazo a mi amiga Eli, que hace un grandísimo trabajo con ellos. ¿Cuándo sientes la necesidad de escribir? Porque siempre te ha gustado, pero en algún momento dirías, pues me voy a poner y lo voy a hacer.
Sí, pues empecé el año pasado a darle forma porque me venían como frases y ideas, dibujos, y a mano alzada pues empecé un poco a esbozar algo que tenía en mi mente, ¿no? Pero no terminaba de encajar, era como un puzzle, y hasta que no me han ido encajando las piezas pues no lo he visto definido. Pero una vez que lo tuve definido me pasó una cosa, que era que estaba leyendo pues esos folios que tenía sueltos, los dibujos y demás, y estaba leyéndolo en voz alta, y mi hijo pequeño me dijo, mamá, eso que has leído me encanta. Y dije, bueno, pues esta es justo la...
Lo que buscaba.
Sí, lo que necesitaba para lanzarme para imprimirlo, para sacarlo al exterior y para que toda la gente recibiese ese mensaje.
Está muy bien. ¿Y cómo escribes normalmente? ¿Bolígrafo todavía?
A mano. Me gusta escribir a mano, aunque ya después lo transcriba en el ordenador, pero me gusta la sensación del folio, del lápiz, dibujar a mano alzada. Me gusta esa sensación todavía.
Yo creo que a la mayoría de los que escribimos nos pasa igual. Te digo, en mi caso yo ya me tiro al ordenador, ¿vale? Desde hace algún tiempo. Y muy sencillo. Depende del estado de ánimo, escribe mejor o peor. Y yo tengo letra de médico. Entonces hay veces que, sinceramente, ni yo entiendo lo que he puesto. Entonces por eso me metí al ordenador de cabeza.
Sí, es normal. Y cuando ya son textos más largos, evidentemente.
Sí, sí. Léenos algunos de los párrafos de Alas.
Pues os quiero leer este, que me parece que es muy importante con el tema del bullying y del trato de los niños en el colegio, pero no solo en el colegio. Hay muchos niños que, por desgracia, en sus propios hogares no tienen lo que necesitan. Entonces, es una manera también de ver que no es normal algunas cosas.
Muchas veces, perdona que te interrumpa ahora, muchas veces lo que vemos hacer a los niños en los colegios, el tema de bullying y tal, lo traen de casa.
Efectivamente.
La educación que tú le des a los niños en tu casa, como te decía antes, la empatía, los valores de todo ámbito, social, cultural. Antes decíamos, mi abuela me reprime o mi padre tal, pero hoy hemos querido hacernos amigos de los niños. Y nosotros no somos amigos de los niños, somos los padres y tenemos que educarlos como tal. Un respeto a los mayores que se han perdido. Hoy ve a cualquier kilo, le llaman la atención. Y algunos te echan cara, pero se empeora, por decirlo de alguna forma, por no llamarlo de otra forma, el problema cuando se lo dice al padre y el padre encima te hace se te pone flamenco, te echa cara, ¿no? Como diciendo, es que tú no tienes que llamarle la atención a mi niño. Mira, si tu niño está haciendo algo, o riéndose de él, o pegándole a alguien, pues hay que llamarle la atención.
Claro, esos son los valores, valores que instauramos desde la casa.
Y estos que llegan a hacer bullying, eso viene de fábrica, ¿vale? Eso viene de la casa. En fin, perdóname.
Sí. No pasa nada. Pues dice así, pero si no hay amor, respeto, seguridad en nuestro hogar, si en el cole nos hacen sentir diferentes y se ríen de nosotros, nuestras alas se visten de colores grises, oscuros y no se abren. Y esta es la imagen que tenía hecha en boceto.
Muy bonito.
Evidentemente.
¿Eso lo haces tú también, el dibujo?
El dibujo no. El dibujo yo lo tenía a mano alzada, pero las chicas que han elaborado el libro, que lo han hecho a mano, cada libro es único e irrepetible porque al final llevan. El libro lleva. Por eso no puede estar impreso en imprenta. Sí, lleva alas de colores. Donde se puede tocar.
Y con plumas
sí,
de colores.
Con plumas de verdad. Entonces, cada libro es hecho a mano, son hechos a mano.
Sí, sí, está.
Entonces,
precioso.
Cada libro es único como cada uno de nosotros. Cada uno tenemos unos matices, unos colores, un brillo, unas oscuridades diferentes en nuestras alas. Entonces, ese mensaje también lo quería transmitir. Y cuando tocamos las cosas, es un libro que creo que trata los cinco sentidos. Porque lo vemos, lo escuchamos, lo olemos, bueno, el olor del libro siempre es característico, ¿no? A la gente que nos gusta leer, nos gusta el papel. Y lo tocamos. Entonces es un libro que se puede trabajar con los cinco sentidos. Y a los niños el tocar las cosas, bueno, a los niños y a los no tan niños.
Le llama mucho la atención, claro.
Lo hacen más visual.
Sí, sí, claro, llama la atención.
Sí, y con los colores. Entonces, Ana y María José de Sinamay, que desde aquí les doy las gracias porque han hecho una labor excelente con el libro.
Muy bien. Sigue leyendo, te he cortado antes.
¿Sí? O... ¿Queréis? Sí. ¿Queréis más?
Sí.
Venga.
Es pequeñito. ¿Cuántos? ¿Es todo el mismo cuento o son diferentes?
Sí, es todo el mismo cuento. Son 15 páginas en total. Aquí os digo, aprender, crecer, poner límites, cuidarnos por dentro y por fuera. Y saber gestionar nuestras emociones nos ayudará a hacer una buena elección de las personas que queremos en nuestra vida. Con esta página yo quería transmitir, y creo que se entiende bien, que muchas veces hoy en día vivimos en una sociedad muy de escaparatismo, ¿no? Donde se muestra, sobre todo en redes sociales...
De postureo.
Sí. Se muestra solo vida idílica, rosas, todo perfecto, y la realidad no es así. Entonces, hay mucha gente que le da miedo a ser real, a ser de verdad ellos. Y todos tenemos virtudes y defectos, y eso es lo bonito, ¿no? Y tenemos que aprender a amarnos así. Y cuando nos amamos así, entonces sabemos elegir de quién nos podemos rodear. Gente siempre pues, que nos aporte cosas buenas, porque tener al lado personas tóxicas que nos limiten o que sean envidiosas o que eso no nos trae al revés, no hace pequeño.
Es dañino,
sí.
Es dañino.
Entonces es muy importante que le transmitamos a los niños eso y a las personas adultas que se den cuenta de eso. Entonces creo que es muy importante esa página.
Lleva otros temas, como nos decías, en Albuñol. ¿Qué haces?
Bueno, pues yo tengo un grupo de baile, tengo un grupo de niños pequeños, niños y niñas de baile, y otro grupo de mujeres. Y también trabajo haciéndole actividades de psicomotricidad y movilidad en un centro de discapacitados en Albuñol, en Asprosúbal. Así que todos los días bailamos, pero también meto lectura tanto a los niños como a las mujeres, como a mis chicos y a mis chicas de Asprosúbal, y me gusta mucho porque son dos cosas que me apasionan y que son actividades de ocio muy saludables, donde se aprenden cosas bonitas, donde compartes, donde creces, motivas, es decir, creo que son actividades donde ayuda mucho a la gente, transmitiendo desde el cariño, el amor, el respeto. Entonces, es una actividad muy bonita.
Decía Confucio, busca un trabajo que te guste y no trabajarás nunca en tu vida. O sea que tú has dado en el clavo.
Pues sí.
Sí. Mándale desde aquí un saludo muy grande a... ¿Cómo se llama?
Pues el grupo de las chicas de Albuñol, del parrandeo, que le decimos así. Parrandeo. Le mando un saludo enorme y un beso a mis reinas, a mis niños y a mis niñas de mi grupo de por la tarde y a todos los chicos, las chicas y mis compañeros del centro de Asprosúbal.
Asprosúbal.
Sí.
Muy bien. ¿Cuándo sacas tiempo tú para escribir? Aunque de momento
es cortito.
Cortito. Pero yo siempre lo digo, el inicio puede ser titubeante, pero una vez que te ha entrado el gusanillo de la escritura, ya te digo, no lo vas a poder dejar. Te guste para bien o para mal, no lo vas a poder dejar, porque ya te va comiendo por dentro. Y cada momento que tengas te van a volver las ideas. Muchas veces hemos hablado aquí con un invitado y tal, que a las 2 de la mañana te viene una y no te deja dormir, te tienes que levantar, escribirlo, tal, y en ese momento dices, bueno, ya me puedo relajar y ya mañana será otro día. Pero mientras no lo escribas no puedes, todavía no has llegado tú a ese término.
Sí, sí he llegado. Tengo ya otro terminado que me gustaría, pues eso, sacarlo, no demorarme mucho, porque es un cuento también con un mensaje. un mensaje en las familias que tenemos niños con discapacidad. Muchas veces cuando nos dan diagnósticos o cuando empezamos con terapia o con cuando tienen otros hermanos, esos hermanos lo pasan muy mal. Son niños que evidentemente tienen un trauma por toda la situación que viven, por ver a sus hermanos, por viajes continuos. Ahora te quedas con un abuelo, ahora con otro. Entonces, visibilizar lo que nos ayudan esos niños, a los padres, a sus hermanos, es súper importante. Y creo que muchas veces no son conscientes de todo lo que hacen. Entonces, lo tengo ya escrito, como digo, pero estoy esperando para darle forma a las imágenes porque quiero que sean imágenes que transmitan, quiero que sean imágenes que hagan referencia pues incluso a familias que conozca. Entonces estoy ahí en ese proceso, ¿no? Pero es el siguiente proyecto y en lo que es el texto ya lo tengo ya terminado. Hecho. Ahora me falta
las revisiones y sumarle cositas. Bueno, yo te animo a que sigas escribiendo con literatura infantil y juvenil. Infantil hay bastante en España, no todo lo que debiera, pero sí hay bastante. Lo que hay menos es juvenil, ¿vale? Es un déficit que tenemos. En su caso, yo te diré también que mi primer cuento, vuelvo a repetir, El pequeño Yusuf, mi idea fue tipo juvenil, 12, 13 años, pero luego lo lee gente mayor y dice que de 12, 13 años, nada, es una historia, aunque los protagonistas sean niños, pero la historia es bastante más real de lo que puede ser una etapa infantil. Y bueno, que te animo a que sigas escribiendo.
Muchas gracias.
¿Qué esperas conseguir de tu libro? Porque me estabas comentando antes que ya te estás moviendo en presentaciones, en sitios.
Pues lo que pretendo es que mi mensaje llegue al mayor número posible de niños. De hecho, mi colegio, donde yo he estudiado, el Colegio Público Natalio Rivas de Albuñol, me invitó para ir en el Día del Libro, el día 23 de abril, a hacer un cuentacuentos y un taller que hicimos con los niños desde tercero hasta sexto de primaria. Y para mí pues fue un honor, porque ir a mi colegio, que ahora es el colegio de mis hijos, y ir con mi cuento, pues fue, vamos, un regalazo.
Un momento especial.
Sí, claro. Muy especial, muy especial. Y ahora, pues, la próxima presentación va a ser en la Biblioteca de Berja, que también me han invitado. Y eso, lo que me gusta es que llegue el mensaje y que les guste el mensaje a los niños cuando lo leen y a las personas, sobre todo, eso, lo visual que es. Y el mensaje tan claro que tiene, que llega muy rápido, llega y te da, parece que te da, ¡ping!, como un puntito que dice, esto lo tengo que mejorar yo.
Bueno, yo en tu apoyo diría pues al Ayuntamiento de Albuñol, en este caso, porque es de donde procede, de donde viene, está muy bien hacer una feria del libro, una maravilla, todo muy bien, pero la cultura, como decíamos, que no solo se vive de pan. Entonces, el apoyo directo a escritores emergentes como tú, que estén saliendo, no sé cuántos habrá en Albuñol, pero siempre es interesante, sobre todo en este estado, para niños, para meter esos cuentos en la escuela, que es donde deben explotar, ¿vale? Sería interesante, pues, sacar desde el ayuntamiento hacerse cargo de una posible edición. No sé, yo te estoy dando alguna idea y me gustaría que María José, en este caso, la alcaldesa de Albuñol, pues se pusiera un poquillo en la piel de los escritores, que siempre me cuesta decirlo, pero la cultura es la niña pobre, el niño pobre de los presupuestos de todos los ayuntamientos. Cuando sobran migajas, para cultura, ¿vale? Y no debería ser así. Lo que más desea un escritor es que lean tu libro. ¿Qué le pides tú a tu cuento, lógicamente? Que lo lean.
Que lo lean, evidentemente, y que le ayude a escucharse. Creo que es un libro que cuando se lee te hace cuestionarte cosas. De hecho, la actividad que hice con los niños en el colegio, previamente le preparé 3 plumas y les puse 2 cosas que me gustan de mí y una que puedo mejorar. Y que las pintasen. Hicimos una ala grande y las fuimos pegando. Y cuando yo le preguntaba a los niños, ¿qué habéis escrito en vuestras plumas? Y algunos me decían cosas bonitas, pero otros no me decían cosas bonitas. Y cuando me decían cosas que a mí no me gustaban, yo le decía, ¿esto se puede cambiar? Y me decían, sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo podrías cambiar tú? Hacer reflexionar a los niños y a los adultos cómo podemos mejorar lo que no nos gusta de nosotros. Entonces, aparte de que lo lean, creo que eso sería lo más bonito que me podría dejar mi libro. Que la gente dijese, pues, esto que no me gusta, lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar de un color gris oscuro a uno no blanco del todo, porque a veces es difícil, pero a lo mejor le meto otro tonillo y le meto más chispilla. Así que eso sería un regalo.
Sería, ya ves. Bueno, leen otro trocito.
Bueno, voy a leer. Y no solo es una cuestión de pequeños. Nuestras alas nos acompañan toda la vida. Así que hay que cuidarlas y mimarlas con sueños que nos hagan volar sin despegar los pies del suelo, con proyectos que nos dibujen la ilusión de un niño en la cara y sentir la libertad de hacer lo que sintamos en cada momento.
Qué guay. Ay, invita a nuestros oyentes a de lo que hemos estado hablando. ¿Por qué tienen que leerlo?
Pues, como hemos estado hablando, creo que aprender a darnos nosotros el valor, no buscar la validación externa, es muy importante. Porque cuando estamos continuamente buscando la validación en los demás, en nuestros jefes, nuestros compañeros, compañeras, en nuestros maridos, mujeres, nunca vamos a llegar al 100% de... No sé, es como que no hay techo. Pero cuando nosotros nos queremos, nos sentimos orgullosos de lo que hacemos, rectificamos en lo que no hacemos correctamente y nos validamos nosotros, es decir, yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy, estoy orgulloso de mí y me quiero tal y como soy, con mis defectos y con mis virtudes. Entonces ahí yo creo que cambia todo, porque tú tampoco juzgas, tú tampoco cuestionas y todo lo haces desde el amor. Entonces creo que eso es muy importante.
Bueno, lo principal para valorarse uno mismo es, no es, digamos, escuchar lo que te digan, como estás diciendo. Si tú te pinchas, a quien te duele es a ti, no a tu marido, no a tu vecino, no a tal. Por tanto, quien debe tratar de no pincharse eres tú, lógicamente. Nos hablabas de que ya tienes el otro formado. ¿No te animas con poesía, con novela, algún relato?
El relato y la novela sí es verdad que me llaman la atención, pero todo sería cuestión de proponérselo. No lo descarto, la verdad. Quiero hacer este porque el mensaje que tiene creo también es muy importante para mí. Y una vez que ya tenga este, ya me enfocaré en algo más extenso.
Solemos decir que la cabra tira al monte. Sí. Está rodeado de niños. Y de mayores, claro, te tira para el cuento.
Sí.
Y está muy bien, pero claro, con el tiempo deberías de... no es un consejo, es por referirnos a algo. Nos vamos a ir, Manoli. Loli, gracias por acompañarnos
a ti aquí. Siempre
Espero que hayas disfrutado.
Muchísimo.
Como digo siempre, aunque se queda cortillo muchas veces, siempre nos quedamos con ganas de más, pese a... tú en este caso no lo has sentido, pero la mayoría de la gente no tiene que ver ni la edad, ni el estatus, ni las carreras, ni tal. He tenido aquí gente con carreras que se pone nervioso y gente sencilla que no se pone. Sencilla me refiero que no tienen titulación o no tienen tal. Que todos somos grandes y todos son grandes escritores. Una vez que escribes eres tan grande como el que más, que nadie te diga lo contrario. voy a leer otro poema, en este caso es el ganador del premio de poesía Miguel Hernández de 2020. Ella es Alba Cid, se titula Amante de las Flores y dice así: en nuestra familia todos aman las flores, por eso las tumbas nos parecen tan extrañas, sin flores, solo herméticas fincas de hierba, con placas de granito en el centro, las inscripciones suaves, la leve hondura de las letras, llena de mugre, algunas veces. Para limpiarlas hay que usar el pañuelo, pero en mi hermana la cosa es distinta. Una obsesión, los domingos se sienta en el porche de mi madre, a leer catálogo. Cada otoño siembra bulbos junto a los escalones de ladrillo. Cada primavera espera las flores. Nadie discute por los gastos. Se sobreentiende que es mi madre quien paga. Después de todo, es su jardín y cada flor es para mi padre. Ambas ven la casa como su auténtica tumba. No todo prospera en Long Island. El verano es, a veces, muy caluroso y a veces un agujero echa por tierra las flores. Así murieron las amapolas en un día tan solo. Eran tan frágiles.
Qué bonito.
Manoli, gracias por, te digo otra vez, por acompañarnos. Nos vamos a ir, queridos oyentes, como siempre, con música. Y hoy vamos a romper la baraja. No sé si te gustará. Con ellos no nació el rock. Ellos son rock. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. AC/DC, AC/DC, this really is my English. I am French. Adiós.
Adiós.
Muchas gracias.
A ti.
It's a long way.
Radio Salobreña.